Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y gracias por escuchar la radio, gracias por poner las calles a partir de ahora conmigo en la cadena COPE. A eso de las 6 menos 10 daremos el relevo a Carlos Herrera, y hasta entonces nosotros nos alejamos siempre de la política, nos quedamos con historias humanas que son las que nos ponen los pies en la tierra. Y sobre todo en estos tiempos en los que estamos con muchísima incertidumbre y haciéndonos un montón de preguntas. ¿Es verdad que la guerra en Ucrania, bueno, la guerra en Ucrania o la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Pues que tiene movilizado a medio planeta y aún continuamos sin entender cómo es posible que en pleno siglo XXI pase algo así en Europa? Como se suele ocurrir, como suele ocurrir en estos casos, lo que más emociona es descubrir, y lo venimos descubriendo y viviendo cada día aquí en Poniendo las Calles, ¿no? Pues la solidaridad de la gente que literalmente pues nos estamos volcando para echar un cable con esta situación. Mira, algunos donan dinero, otros han viajado directamente hasta la frontera para ayudar a evacuar el país, y otros pues se ofrecen a albergar en su casa pues a los mismísimos refugiados. Bueno, pues ahora Hollywood parece que tampoco es ajeno a lo que está ocurriendo, y es que muchos actores son ucranianos o descendientes de ucranianos, y es el caso, por ejemplo, de Leonardo DiCaprio. Su abuela materna, Helen, pues nació en Odessa, y el intérprete no ha dudado en contribuir a la causa ucraniana haciendo una donación de 9 millones de euros para el país. Lo mejor de todo es que no es el único. Mila Kunis, ucraniana de nacimiento, ha anunciado que junto a su marido, el también actor Ashton Kutcher, pues ayudará a su país con 3 millones de dólares. Pero no queda ahí su compromiso, porque el matrimonio ha promovido en Estados Unidos una campaña para recaudar fondos, y el objetivo es alcanzar 30 millones de los que, de momento, han conseguido ya la mitad. Por último, Mila Jovovich, pues también ha mostrado en sus redes el dolor por el acontecimiento en su país de origen, y ha pedido que se ponga fin a esta barbarie cuanto antes. Bueno, pues yo me sumo a este deseo, porque es muy triste ver cada día en las noticias el sufrimiento de millones de personas. Así que desde Poniendo las Calles en COPE, nuestro programa de radio, ojalá pronto podamos decir que Europa ha recuperado la paz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 10 de marzo de 2022. Hoy en Poniendo las Calles, pues vamos a hablar de lo que te anunciábamos en nuestra pregunta en facebook.com/poniendo las calles. Vamos a hablar sobre los jóvenes, también sobre el trabajo. No sé si lo sabes, pero a diferencia de otros países como Francia y Alemania, en lo que llevamos de siglo, el salario de los españoles tan solo ha subido un 1,8%, y esto repercute, lógicamente, en nuestros jóvenes, que no consiguen tener una estabilidad económica para emprender nuevos proyectos personales. Bueno, pues esto está generando mucha frustración, y por eso actualmente la ansiedad, también la depresión, pues se han convertido en la primera causa de baja laboral entre los más jóvenes. Es un tema que vamos a tratar hoy aquí en el primer despertador de la radio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hoy es jueves y jueves de cine.
Claro, aquí en Poniendo las Calles nos vamos al cine con nuestro crítico en COPE y 13 Televisión, Jerónimo José Martín. Él nos va a hablar de Crash, una película del guionista y director Paul Haggis, que hoy cumple 69 años. No sé si algún ponedor pues es fan de películas como Adrenalina, como Pulp Fiction, por ejemplo, Gran Cañón o Vidas Contadas. No se puede perder nuestra charla con Jero, porque es que te vas a quedar con muchísimas ganas de descubrir esta gran película de acción.
Es un peliculón que descubriremos y que viviremos y sentiremos de diferente manera a partir de hoy cuando escuchemos a Jero. En cuanto al tiempo para esta jornada de jueves, Jorge Richter, ¿qué tienes que contarnos? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, este jueves las lluvias se van a concentrar en la mitad norte peninsular. Las más fuertes estarán en Galicia, pero todas las zonas desde Madrid hasta la costa cantábrica, pasando por Aragón y Cataluña, estarán pasadas por agua. En el resto, en la costa mediterránea, habrá nubes casi todo el día. Y en el sur, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, habrá sol, al igual que en Canarias. Tema temperaturas, las heladas caen en toda la península, pero las zonas más frías estarán en el centro peninsular, que se moverán entre los 2 y los 6 grados de mínima. Sin embargo, las máximas se mantienen estables, con el norte que sube considerablemente, situándose entre los 15 y los 20 grados, el centro que se moverá entre los 14 y los 18, el sur que sigue sin sobrepasar los 20 grados, salvo en Córdoba, y el resto de la comunidad pues estará entre los 17 y los 19. Canarias, por su parte, medirá 22 grados de temperatura.
Muchas gracias, Jorge. Hay ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. Mucha gente a día de hoy sigue preguntando, Pulpo, ¿qué hay que hacer para conseguir el diploma del programa? Es muy sencillo, marcar un número de teléfono, que además es gratuito, el 950-6006, entrar en directo en el programa y contarnos cómo estás poniendo tú las calles.
Que yo me dedico a ayudar a personas mayores. Me tenéis enganchada.
Soy técnico de sistemas en aluminio. Eso significa un asesor de arquitecto en temas de aluminio y PVC.
Ajá.
Todo sean ventanas, bueno, pues se asesora para el cumplimiento del código técnico. ¿Y
tiene algo que ver con la eficiencia energética tan de moda en estos días, o no?
Sí, también, también.
Pues bienvenido a la cadena COPE, espero que te sientas como en casa. Avísanos cuando llegues, hombre, que así me quedo yo tranquilo.
No te preocupes, te avisaré primero a mi mujer, después a ti.
Y anda aquí muy cerquita de Málaga, en los montes, y la camisa puesta para estar en la calle.
¿Pero tú eres de los que se abre la camisa y se le ve ahí el pelillo con el crucifijo o no?
Yo no tengo pelo ni en la barba.
¿No te queda ya nada o qué?
No, tengo un buen mostacho.
Mostachito, o sea, como una sombrilla, ¿no?
No, como un cepillo de barniz.
O sea, que es de los grandes, ¿no?
Como de los grandes.
Como el del padre de Chiti Chiti Bambán.
Poniendo las calles.
950-6006, márcalo ahora, cuéntame en qué andas liado, cómo estás poniendo las calles, y al entrar en directo el diploma llevará tu nombre con el logotipo de COPE y con nuestra bandera de España. Y recuerda una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy queremos hablar de trabajos. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Muchas personas empezamos a trabajar bien jovencitos y lo hacíamos por muy poquito dinero o incluso gratis. Pero seguro que tú también te pasó algo parecido. ¿Dónde fue ese trabajo? ¿Qué tenías que hacer? ¿Cobrabas? ¿No cobrabas? Te vamos a leer en Facebook.
Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero. Llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero, igual te quiero. Me dejaste el florero, llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero.
Muchos ponedores escribiéndonos en facebook.com/poniendo las calles. Comenzamos el programa siendo en esta red social 74.658 ponedores. Te recuerdo que si nos sigues aquí me va a aparecer tu nombre en grande y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Los últimos que lo acaban de hacer son Montse Pérez Rufo, Tere Martín Escribano, Miguel Giner, Eugenio López y Eduardo García Neila. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero hoy estamos hablando de trabajo, los primeros trabajos. Bea, tú al margen de la radio, ¿tenías algún trabajillo cuando eras adolescente para sacarte un pequeño sueldo ¿O querías conocer algún tipo de profesión?
Bueno, trabajo ha sido siempre de periodismo, haciendo prácticas, aunque no eran contratos indefinidos, eran de prácticas. Y lo que hice para sacarme algún dinerillo, pero que eso no estaba ni dada de alta en Seguridad Social ni nada, uh-huh, era dar clase a algún que otro compañero. Uh-huh. Yo al hermano de un amigo mío le ayudé a sacarse la selectividad.
Qué bien,
porque bueno, se me daban bien los estudios y, uh-huh, y era un poco apañada. Y jolín, recuerdo que me dieron, nada, estuve como un mes, me dieron 400, lo que serían 400 euros, más o menos. Bueno, y fenomenal. Para ese verano me vino fenomenal.
Hombre, imagínate, uh-huh, o sea, es un dinerito para ti y es un desahogo también en casa,
claro,
que venía muy bien, que también es lo que hacía yo. O sea, yo mis comienzos eran compatibilizar los estudios con mis comienzos en discotecas, no como DJ, no pinchando música, que va. Yo era camarero, era relaciones públicas, era recogevasos, estaba en la puerta de seguridad, porque eran maneras de ganar un dinero importante en aquella época. Te estoy hablando del 93, 94, 95, y te juntabas con un dinerito importante y unos ahorros espectaculares, ¿no?
Qué bien.
Y al margen, pues ibas estudiando, y al margen, pues no tenías que pedirle dinero a papá y a mamá para salir.
Eso
y,
es.
Y te ibas haciendo con un capital y unos ahorros. Yo he sido siempre muy de ahorrar, Bea.
Claro.
Y al final, oye, pues te vas forjando un futuro. Y oye, hasta que ya te llega pues la oportunidad de trabajar y tener un contrato, un sueldo y ganarte bien la vida, ¿no?
Sí, sí. Yo hubo un momento en el que para las cosas importantes, los estudios, los libros, la ropa, sí que tiraba de mi madre. Pero claro, ya para salir, ir al cine y cosas así, era todo lo que yo iba recaudando dando esas clases.
Claro. Bueno, pues hay un montón de historias de nuestros ponedores en torno al primer trabajo. Y es verdad que mucha gente está coincidiendo con esto, ¿no? Que empezaban en algo que luego no fue su trabajo definitivo, pero era una manera de sacarse un pequeño sueldo. ¿Qué están contando los ponedores?
Bueno, tenemos de todo y me encantan los mensajes que recibimos hoy. Rosy de Ninfas cuenta que trabaja en una lencería que lleva 40 años en ella. Imagínate, ¿eh? En la misma lencería. 40 años, dice, desde los 17 y ahora tengo 57 y tengo que decir que espero poder jubilarme en ella. Cuando empecé cobraba 15.000 pesetas, Pulpo, que para mí era muchísimo. Hombre, vivía en casa, claro, era todo para mis caprichos y entonces estaba encantada. O Juan Jiménez, que cuenta que su primer trabajo fue con 14 años repartiendo cartas de banco. Me pagaban a 0,50 céntimos la carta normal y a una peseta y media los sobres grandes. Nos ha escrito desde Liébana, en Cantabria. También tenemos a Mercedes de Mora, que cuenta dónde trabajaba e incluso con anécdota. Dice, oye, yo estaba en una farmacia en zona costa. Era Semana Santa, venían muchos extranjeros. Entra una chica y dice, congestión. Pensé que estaba resfriada, le fui a dar un antigripal, me mira, hace un movimiento con la mano en su tripa, claro, deduje ya que estaba estreñida. Y claro, dice, bueno, por eso había dicho congestión. Para rematar mi buena comprensión con la chica, dice, al irse, en vez de decirle que de nada, porque ella me dijo gracias, y en vez de decirle el you are welcome, de nada, le dijo congratulations. Es decir, le dio la enhorabuena. Y dice, tú imagínate, por no ir al baño, le doy la enhorabuena. En fin, claro, qué importantes son los idiomas.
Claro.
Dice, tuve la suerte de que me pagaran y no me despidieron. Este sector paga por convenio y nos dice que eran unos 800 euros en el año 2008.
Bueno, es una gozada, pero claro, aquí hay muchos ponedores que tienen, bueno, pues una cierta edad, que manejan bien las redes sociales o los elementos para llegar hasta el programa, y uno de ellos es Jesús Valencia. Dice, Pulpo, buenos días desde Castellón, mi primer trabajo pagado fijo fue en 1966 en una fábrica de vidrio en Badalona, la Unión Vidriera Española. Por aquel entonces yo tenía 17 años, ganaba 4.000 pesetas al mes y ayudaba a dar clases de repaso a niños, estudiaba magisterio. Pues claro, es que esto es la vida, ¿no? Los primeros trabajos, la conexión con el mundo laboral, siendo muy jovencito y también para descargar un poco los gastos en casa. Y es que todos somos iguales, Bea, y me encanta la conexión que tenemos con la audiencia, porque sentimos las mismas cosas.
Claro, estamos todos de la misma forma. Tú imagínate Francis Raya, que dice que su primer trabajo fue enterrador en el año 1997, claro, que le pagaban 3.000 pesetas la hora. Dice, por aquellos tiempos nadie quería ese trabajo y claro, estaba bastante bien pagado, desde luego.
Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es fijarnos en este dato, porque los salarios españoles pues solo han subido un 1,8% en lo que llevamos de siglo. Hemos pasado por una crisis económica, por momentos de recuperación, y desde luego por una pandemia, pero los sueldos apenas se han movido. Mientras que en países como Alemania o Francia, en ese mismo periodo, pues los salarios han mejorado alrededor de un, agárrate ahí, un 20%. De toda Europa, solamente Portugal y Grecia tienen peores datos que nosotros. Según datos de la OCDE, el poder adquisitivo en España ha bajado en las últimas décadas porque la subida de los sueldos pues es inferior a la que han registrado los precios. Y un dato que es más que sangrante si nos fijamos en los jóvenes es que la mitad de los trabajadores menores de 30 años pues cobran salarios inferiores al 66% del salario medio. Y eso nos devuelve, bueno, pues a esa pregunta cuya respuesta te aseguro que no es fácil. Lo lanzo al aire. ¿Los jóvenes de hoy viven peor que sus padres? Pues mira, este es Santi y a él no le salen las cuentas. Acaba de empezar su vida laboral.
Yo te pongo el claro ejemplo de mis padres. Mis padres con 23, 24 años ya estaban hipotecados con una casa. Yo con 25 años, la gracia es si llego a fin de mes. Mi madre es profesora de inglés y mi padre es ingeniero informático. O sea, si yo cobrase lo mismo que cobra mi padre, tampoco podría permitirme una casa. Porque la inflación ha aumentado infinito.
Y atención a María, porque María tiene el ejemplo de sus propias hijas.
Tengo hijas que están muy preparadas, han terminado las carreras, tienen máster, el currículum lo tienen muy bueno y sin embargo, bueno, pues trabajos fijos, de momento solo hay una que lo tiene. Y entonces a la hora de establecerse y de independizarse y de formar una familia, pues yo creo que lo tienen un poco mucho más complicado que lo teníamos nosotros.
Bueno, pues es verdad que seguramente muchos de los que ahora mismo nos estáis escuchando, cuando teníais pues 23, 24, 25 años, encontrasteis un trabajo fijo y hasta la posibilidad de adquirir una casa, pero ¿eso significa que los jóvenes vivan peor? Bueno, pues en la tarde de COPE han hablado con Raquel Moya, que es psicóloga. Ella lo tiene claro.
Me voy a mojar completamente. Yo diría que sí, porque al final la generación millennial, ¿no?, los que ahora se supone que tienen que ser los padres de las siguientes generaciones, es una generación que ha heredado toda la presión social y todas las ganas, digamos, de poder avanzar y de tener hijos y de casarse y de tener una propiedad, etcétera, etcétera, con además eso que hay detrás, que es bueno, pero es que ahora tienes mucho más acceso a la educación, bueno, pero es que ahora se supone que eres más libre, ¿no?, en el trabajo, porque tienes horarios flexibles y todo esto. Ya, pero eso quiere decir necesariamente que eso se traduzca en vivir mejor. Pues yo creo que no. Al final es una generación pues que está empobrecida, ¿no?
Y tanto, la verdad. Pero para saber si esto es verdad, debemos conocer cuáles son los indicadores que nos dicen que vivimos mejor o peor.
No podemos basarnos solo en los sueldos, digamos, ¿no? También tenemos que ver, pues oye, si la persona se supone que tiene mejor conciliación casa-trabajo, si tiene una sensación subjetiva, que esto ya, bueno, también sería, que daría para otra tertulia, ¿no?, de bienestar, cuáles son esos indicadores dentro del mundo de la salud mental que nos dicen que la persona es feliz, por definirlo o resumirlo de alguna manera, y los datos que hay a día de hoy son bastante desalentadores en cuanto a índices subjetivos de felicidad.
De hecho, hay que apuntar que se han disparado las cifras de depresión y ansiedad entre los jóvenes, y no solo por la pandemia, es que esto es un hecho.
De hecho, voy a arrojar aquí otro dato, que es que a día de hoy los estudios indican que tanto la depresión como la ansiedad, que son los dos grandes males, yo creo que de la generación millennial, van a ser la primera causa de incapacidad laboral en 2030. Es decir, estamos a 8 años de que no pueda el sistema pues ni producir ni sostenerse a sí mismo. Por tanto, en fin, la ansiedad, la depresión, todo esto son indicadores de que estamos creando, que estamos cultivando una generación enferma.
Bueno, pues atención, porque en 8 años, según la psicóloga Raquel Moya, la enfermedad mental será la primera causa de baja laboral. Y atención, ponedor, porque nos explica el porqué.
Generalmente lo que hemos visto, digamos, en el portal y los pacientes que llegan hasta nosotros, ya te puedo ir diciendo que son pacientes que están, bueno, sus edades están comprendidas desde los 27, 28 años aproximadamente hasta los 38, o sea, pues la edad clave, ¿no? La década clave en la que se supone que, pues oye, cogemos el legado, ¿no?, de nuestros padres y somos nosotros los que nos quedamos embarazados, los que tenemos nuestras casas, los que ascendemos en el trabajo. En estas edades es donde se produce sobre todo la mayor insatisfacción, por así decirlo. Hay también pues la presión social de siempre, pero no hay los medios, ¿no?, para poder resolverlo. Antes a lo mejor una persona se planteaba con qué trabajo se quiere quedar. Ahora una persona se está planteando si podré trabajar el mes que viene y me renovarán el contrato, ¿no?
Pues desde luego es preocupante para nuestros hijos y para la sociedad que tenemos. Esperemos que se pongan medidas con el objetivo de que no vaya a peor, aunque con el nuevo frente que ha abierto la guerra en Ucrania, dudo que la situación económica pues pueda ir a mejor. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. Las 4:26 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo en el día en el que el Real Madrid le ha cascado 3 goles al Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu. Estamos conectados con los trabajos de nuestros ponedores, los primeros trabajos de nuestros ponedores, donde nos están contando a través de Facebook pues cómo comenzaron en el mundo laboral. Estoy leyendo que María Fernández, además de darnos las buenas noches, los buenos días, nos cuenta que su primer trabajo fue en 1978 de delineante y dice: Pulpo, ha sido la misma empresa donde me he jubilado, y nos da las gracias por estar ahí. Pues María Fernández, me imagino que habrás sido tremendamente feliz y eso también provoca que yo lo sea. Cuando nuestra audiencia, nuestros ponedores son felices, pues también lo soy yo. Ve, hay un montonazo de mensajes, ¿eh?
Un montón. Luis Peña, que nos cuenta que su primer trabajo fue ayudando a su padre de pintor. Recuerdo que los viernes y los sábados, cuenta, me tocaba currar para ganarme la paga del fin de semana y de ahí aprendí que todo lo que se consigue es con esfuerzo. Y nos cuenta que ahora entra a las 10 en su trabajo a currar, que está hasta la 6, pero que lo mejor es cuando empieza poniendo las calles, porque sabe que ya su jornada está a punto de terminar. Javier Guerrero nos ha escrito, dice: bueno, ¿cómo voy a olvidarme de mi primer trabajo? Fue en la construcción, 18 años, cobraba el sábado 7.500 pesetas, sin seguro, y cállate, y eso cuando nos pagaban, porque había semanas que no veías ni una sola peseta. También Rafael, que su primer trabajo fue en el almacén de pienso de mi tío, repartiendo sacos, cargando y descargando camiones. Después ya me fui a la mili, me hice metalúrgico y a eso me he dedicado durante 40 años. Nos ha escrito desde Masarrochos, en Valencia.
Claro, es que hay situaciones muy parecidas entre nuestros ponedores, cada uno en un rincón, cada uno en un punto de España, pero con muchos denominadores en común. David Avendaño, por ejemplo, nos dice que comenzó su trabajo en las instalaciones Baix Penedès cobrando 50.000 pesetas al mes. o José Antonio Cuello Sánchez, que dice que comenzó a trabajar, bueno, pues cargando camiones a mano con 12 años, que cobraba 10 duros el camión. En ratos libres luego iba al colegio, y son situaciones muy parecidas a la de nuestros ponedores, que hoy estamos hablando pues de cómo comenzábamos en el mundo laboral. O sea, lo estamos diciendo, mucha gente comenzó sin cobrar, pero conociendo una forma de labrarse un futuro, y luego, oye, gracias a Dios las cosas han ido mejorando, y ya cada uno con su casita y levantando familias, que me parece espectacular lo que estamos leyendo en el día de hoy.
Haciendo lo que se puede, sí, sí. Tenemos también a José Chavero, que su primer trabajo fue en tareas agrícolas, viñas, olivos, ganado, fruta, de todo un poco, y que sí le pagaban.
Qué bien. Pues déjame que demos la bienvenida a ponedores que se suman a este programa. Ya sabes, ponedor que nos siga en Facebook, ponedor que se le menciona para darle las gracias y la bienvenida. Miguel Jiménez López, bienvenido, muchísimas gracias. José Antonio López Moya, Montse Pérez y David Luna Muñoz, bienvenidos al primer despertador de la radio. Y luego, pues, una mención especial para Carlos Tortosa y a Carmen Guerrero, porque le han dado a Me Gusta, y cuando le dan a Me Gusta, pues esto tiene mucha más repercusión a la hora de que la gente sepa que de 4 a 6 de la mañana, en directo en la cadena COPE, pues hay un programa que se llama Poniendo las Calles y que certifica que ahora están pasando cositas.
Pues sí, hoy la cosita además va de animalitos, pulpo, porque vamos a comenzar en Estados Unidos. Allí un hombre ha sido detenido en la frontera con México tratando de introducir en el país, en Estados Unidos, 43 lagartos cornudos y 9 serpientes.
¿Pero qué me dices?
Nada más y nada menos, ¿eh? Así es, el contrabandista fue interceptado en California y fue allí donde vieron que, metidos en bolsas de plástico, llevaba escondidos a estos bichitos. Pero los llevaba en su chaqueta, en los bolsillos del pantalón, e incluso metidos en la entrepierna.
Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre.
Como te coma el tigre, ya verás, la que te va a liar ahí.
Bueno, como te puedes imaginar, pulpo, el transporte de este tipo de reptiles, pues se puede realizar, no es que esté prohibido, pero claro, no de esta manera, sino que tiene que ser regulado y los animalitos deben viajar pues en unas condiciones óptimas para garantizar su salud y también su seguridad. Esto no incluye, claro está, que vayan en la bragueta de un pantalón vaquero.
Es que a quién se le ocurre.
Es que a quién se le ocurre. De todos modos,
por favor.
Yo la verdad, aparte de que esto atenta a las normas de transporte de estos animales, estamos hablando de que eran 43 lagartos cornudos, que se llaman así, y 9 serpientes. A mí me daría un poco de miedo llevar ahí esos bichejos, como dentro del cuerpo, ¿no? Escondidos. Y si se escapan.
Asco, claro. Si se escapan, si les da por morderte, si les da por meterse por donde no se tienen que meter. ¿Qué?
Te la puede liar parda.
Hombre, claro que te la lía parda.
Eso
por
es
favor.
Una infección ahí que menuda la que te forma.
¡Qué asco!
¡Qué asco! Es que hasta duele, ¿verdad? Haces así como un.
Hombre.
Tú imagínate que te pegan ahí un mordisco.
Sí, es eso.
Un lagarto.
Ahí, pues fíjate.
Pues nada, yo no entiendo nada, pero la gente es así, te incauta. Bueno, te decía que la cosa va de animalitos y no mentía. Tengo que hablar de un antepasado tuyo porque se ha descubierto el fósil de un pariente lejano del pulpo.
¿Es verdad? No.
Pues sí, sí, sí.
Da esa información.
Sí. De hecho, hasta ahora se creía que los pulpos tenían unos 90, ciento y pico millones de años. Pero nada, han encontrado este fósil que tiene 328, así que los pulpos, lo que es el animalito, la especie en sí, tiene muchos más años de los que se imaginaba. Y presenta este en concreto, este fósil que se ha encontrado, presenta algunas diferencias con los actuales pulpos, porque a diferencia de lo que te ocurre a ti, esta especie pulpo tenía 10 brazos.
Yo flipo, te lo digo, ¿eh?
Jolín, es que ahora son 8, pero antes tenía 10. ¿Qué te parece?
Pues parece?
¿En qué momento los perdisteis dos?
No lo sé, pero me parece muy curioso. Esto me recuerda un poco, Bea, cuando me encuentro por la calle con alguien que me conoce desde hace un montón de años, pero ya está con su hijo. Yo no conocía al hijo y el hijo no me conocía a mí, pero sí había oído hablar de mí. Entonces, cuando le dice el padre al niño, dice, mira, este es el pulpo, la frase del niño es, pues tiene los mismos brazos que yo. Es que claro, o sea, cuidado ahí.
Pobrecito
la información,
mío.
Claro.
Pobrecito mío, claro, él te quería decir. Un pulpo tiene 8
claro,
brazos.
No sé qué
y entonces te
mí.
Encuentra a ti que tiene los normales, pues claro, no le parece correcto.
Claro, porque es que en el fondo, aunque no lo parezca, pues soy una persona normal.
Claro, una persona. ¿Te llaman el pulpo? Sí, pero no eres un pulpo de verdad.
Correcto.
Bueno, la historia es que este fósil que han encontrado, que tiene 10 brazos, y esa es una de sus características especiales, es el de una criatura de 12 centímetros, no es muy grande, es bastante pequeñito, con las ventosas todavía unidas, y es un hallazgo pues bastante raro porque estos brazos son esencialmente músculo y claro que
Alemania
hasta nuestros días pues sorprende bastante porque 328 millones de años lo normal es que no hubieran llegado al menos tal cual. Es que la verdad que si ves el fósil da miedo verlo, porque parece que es el pulpo, lo estás viendo como existió realmente, está perfectamente conservado. Así que ya te digo, 10 bracitos, tiene la forma de un proyectil, es chiquitito, 12 centímetros, parece un calamar.
Bueno.
Pero era un pulpo. Sorprendente.
Qué bien, perfecto. Estamos escuchando.
Nos vamos con la música porque escuchamos Te Amaré, que ha supuesto el reencuentro de dos ex triunfitos. Nuria Fergó ha recuperado este tema de Miguel Bosé y ha querido hacerlo junto al que fue su compañero inseparable durante la primera edición del popular concurso, junto a Manu Tenorio.
Claro.
La artista malagueña asegura que esta canción, pues para ella es de las creaciones más bonitas, delicadas y sencillas, que mejor habla del amor, y que por eso cuando se planteó el versionarla, dijo, pero si lo hago a dúo con Manu Tenorio, porque tenía que ser con él.
Oh, qué bien. Bueno, vamos a escucharlo un poquito, vamos a recrearnos con esta gran canción de su momento y que hace un montón de tiempo que seguramente no la escuches. Y va a servir para recordarte que nos puedes llamar ya al teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Quiero mandar un beso fuerte a Paqui Sempere Calvo, que dice, es que me encanta vuestro programa. Gracias, Paqui.
Porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo, te diré que aunque tengas manos frías, te amaré. Tu mala ortografía.
Me dice Javi Balsam, me dice, buenos días, Pulpo, yo soy guardia civil, pero mi primer sueldo fue en la mili antigua, la hice en la Armada y fui 15 días al conflicto de Albania en el año 97. Me pagaron 150.000 pesetas que medio malgasté. Después fui camionero, fui pintor, electricista, hasta que volví a entrar de soldado profesional en el Ejército del Aire. Pues Javi, gracias por tu mensaje que nos has dejado en facebook.com/poniendo a las calles. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, porque además vamos a recuperar. Pues ayer a esta hora hablábamos con Luis Gabaldón, un ponedor que viajaba a la frontera de Ucrania. E iba pues a rescatar a refugiados para traérselos de vuelta a España. Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas?
Pues nada, estamos acercándonos a la frontera de Alemania con la República Checa. Y yo calculo que sobre las 3 de la tarde estaremos ya allí en la frontera de Ucrania con Polonia.
Uh-huh. ¿Habéis descansado? Tienes voz de estar bastante cansado, Luis.
Hombre, sí que lleva notando ya el cansancio, pero bueno, ahora va conduciendo mi compañero, hemos parado 10 horas ahí en cerca de Heidelberg, y nada, ahora continuaremos y hoy pararemos cerca de la frontera, que nos han reservado un hotel allí, haremos nuestras horas de descanso y mañana ya cargaremos a refugiados y de vuelta.
Madre mía. Luis, ¿estáis siguiendo el minuto a minuto de las cosas que van sucediendo, de lo que está haciendo Putin sobre la población ucraniana? Digo esto
sí,
porque
sí.
Me imagino que esto sirve como acicate, ¿no? Para decir, vamos a correr más todavía, porque lo último que hizo este sinvergüenza fue ayer bombardear un hospital infantil que ha quedado medio derruido y donde han muerto bastantes niños, ¿no?
Sí, lo leía esta mañana cuando... Bueno, esta mañana... Para mí es esta mañana. Cuando
4:37,
me levanto. Claro. Sí, pero bueno, yo lo he leído, serían las 2 de la mañana.
Sí.
Y he leído la noticia de materno infantil. La verdad es que es un desastre completamente. Y ayer se lo decía yo a mi esposa cuando llegamos al hotel, estaba fumando un cigarro, vi un coche sucísimo, matrícula ucraniana, y leía, o sea, ponía refugiados.
Sí.
O sea, que, y es sorprendente la cantidad de gente que se ha volcado con esto. Ayer vimos un montón de camiones con pegatinas de que iban llevando medicamentos, comida, o sea, de todo. Un montón de furgonetas españolas que nos pitaban con iban cargadas hasta los topes para luego volverse con refugiados.
Sí, señor. Oye, ¿quién os está esperando en la frontera? ¿Cómo va a ser el contacto con la gente que tenéis que rescatar y salvar la vida? ¿Cómo os vais a organizar?
Pues hay personal de la fundación allí, que el nombre está cerca de Jaroslav, está entre Jaroslav y la frontera de Ucrania, y hay un, digamos que es como un centro comercial que han habilitado allí, como con un hospital de campaña y un montón de cosas, y ahí sé que están, por lo visto, varias ONGs y fundaciones, Cruz Roja, y ahí es donde van, digamos, haciendo listas, por grupos, por familias, y allí yo tengo que llamar luego por la tarde, antes de llegar, decir que estamos llegando, y ya nos dirán dónde llegar, porque llevamos un montón de alimentos y también productos de higiene, y algunos juguetes para los niños también.
Qué bien, Luis. Pues escucha, yo ya ves que nos hemos guardado tu número de teléfono. Mañana, si Dios quiere, te volveremos a contactar para que nos cuentes y nos actualices cómo van las cosas. Ojalá que ya mañana me cuentes que llevas a un montón de gente que ya les has rescatado, que ya están disfrutando de la cantidad de cosas que les lleváis, y que mañana pues será otro día vencido y otro día que ya pues haga que quede menos para llegar a casa. Y que salvéis a todas esas personas, porque, como bien acabas de contar, estáis coincidiendo con mucha gente que va para allá a echar un cable, y me están contando camioneros que, aunque el próximo 14 de marzo pues se va a iniciar un paro nacional indefinido en cuanto a esta huelga de transportes, que además es lógico que lo hagan, hay muchos que van a coger esos camiones para irse a la zona de la frontera de Ucrania para colaborar y para salvar a gente. Me parece que esta ola humana es increíble, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. A mí me emocionaba mucho ver eso ayer por el tema de ver, te adelanta un coche, un furgón, un camión con la pegatina. E incluso ayer vi camiones de una empresa de muebles de Yecla, que es cerca de donde yo vivo.
Anda, en Murcia.
Y, Sí, y ponía Yecla con Ucrania. Y
bueno.
Estos son empresas que se dedican a mobiliario y han puesto, se ve que por lo visto, camiones para llevar productos y alimentación y todo allá a Ucrania.
Genial. Pues Luis, que vaya muy bien. Cualquier cosa, como tenemos nuestros teléfonos, estamos en contacto y abriremos siempre en línea para que nos vayas contando. Luis, te mando un abrazo enorme y las gracias por ese corazón que tenemos por ahí, ¿eh?
Venga, muchas gracias, Pulpo. Un abrazo.
Un abrazo. Que vaya muy bien. Son las 4:41, una hora menos en Canarias. Nos acercamos al cine. Un abrazo a la gente que está en la carretera. Un abrazo a mis camioneros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Yo ahora intento ayudar a evacuar niños.
Putin va a arrasar Ucrania sin contemplaciones, dispone de armamento, dispone de efectivos y, sobre todo, dispone de una falta absoluta de escrúpulos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Well, it's not us, it's Vladimir Putin who attacked.
A esto aún le quedan algunas semanas. Primero, por la heroica resistencia del pueblo ucraniano, todo él, fuerzas armadas, seguridad, voluntarios, pero sobre todo del pueblo llano, de abuelos, de amas de casa, de jóvenes, de niños, madres, jubilados.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway.
Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. COPE. Estar informado.
Y nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Ya he tenido el cañón de una pistola apuntándome a la cara.
¡Bajen del vehículo con las manos a la vista!
¡Papi!
¡Cariño, no salgas!
¡No te acerques a mí!
¡Atrás!
Has tenido una conversación con Dios, ¿eh? ¿Y qué te ha dicho Dios?
Tranquilo, papá. Yo te protejo.
Y añoramos tanto ese contacto que chocamos contra otros para poder sentir algo.
¡Guau! Peliculón que vamos a vivir de nuevo. Ya está aquí disfrazado de poli malo, con gorra reglamentaria y pistola al cinto, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a desplegar nuestra mejor versión para no chocar con los demás.
Así es, y algo parecido va un poco a la temática de hoy, porque esta película de Crash, que no sé por qué la eliges para el día de hoy, que además es de Paul Haggis, este tío era canadiense además, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues mira, hoy cumple 69 años, por eso la he elegido. Soy guionista y director canadiense, como has dicho tú, que nació el 10 de marzo de 1953 en London, que es una ciudad de Ontario, y que entre 1975 y 2004 destacó sobre todo como guionista y productor televisivo en varias series, sobre todo, incluso llegó a dirigir algún episodio, algún largometraje como Red Hot y una TV movie, Ghost of a Chance, pero el salto a la fama se le llegó en el 2005, cuando Haggis fue nominado al Oscar al mejor guion adaptado por Million Dollar Baby, nada menos, de Clint Eastwood, película, y al año siguiente, entre otros muchos galardones, ganó por Crash el Oscar a la mejor película, y el BAFTA y el Oscar al mejor guion original, así como las nominaciones al Oscar y al BAFTA al mejor director, y también al Globo de Oro, y fue nominado al Globo de Oro al mejor guion. Se convirtió así en la primera persona en escribir los guiones de los Oscars a la mejor película en 2 años consecutivos, porque ganó Million Dollar Baby también el año anterior, con lo cual, después, fíjate, ha escrito guiones dirigidos por otros como El Último Beso, Banderas de Nuestros Padres, Cartas desde Iwo Jima, que fue nominado también al Oscar al mejor guion adaptado, Casino Royale, Quantum of Solace, o sea, también de la serie 007, y él mismo ha escrito y dirigido En el Valle de Ela, Los Próximos Tres Días y En Tercera Persona. Desde 2008 está un poco así en perfil bajo porque fue acusado por varias mujeres de conducta sexual inapropiada. Él ha negado las acusaciones y está el caso abierto. Entonces, claro, ha tenido menos trabajo y está más en perfil bajo, que se dice, ¿no?
Fíjate que yo estuve en el 2005 retransmitiendo la ceremonia de los premios Grammy y yo me acuerdo de pasar por una de las calles de Los Ángeles y estaba cortado el tráfico porque se estaba rodando esta película. Fíjate qué casualidad.
Claro, porque entrelaza varias historias de Los Ángeles. Ese es el argumento de la película. No es fácil sintetizarlo porque podemos decir que el detonante son dos jóvenes delincuentes afroamericanos que roban el coche del fiscal de la ciudad. ¿Sí? Su mujer, histérica por el incidente, ofende a un cerrajero chicano, es un tío pacífico que ha tenido un pasado turbio, pero que ahora intenta salir adelante con su esposa y su pequeña hija, y esas vidas se cruzan dramáticamente con la de un tendero iraní bastante irritable que está obsesionado por la seguridad de su negocio, una seguridad que está en manos sobre todo de dos policías. Uno, joven e idealista, que no soporta a su compañero de patrulla porque es un policía, esto es curtido y más que curtido, quemado, bastante racista y que debe aguantar a su padre enfermo, ¿no? Y la relación de estos dos agentes se rompe sobre todo cuando ese policía racista humilla a un realizador televisivo afroamericano y a su mujer, con la que el policía volverá a encontrarse en circunstancias muy distintas. Son todas estas historias entrecruzadas, sí, que estuvieron muy de moda en esa época.
¿Sabes cómo surge el proyecto de hacer esta película, de hacer Crash? Te lo digo porque es un poco enrevesada, ¿eh?
Sí. Pues fíjate que la idea se le ocurre a Paul Haggis en febrero de 1991, cuando volví a casa tras el estreno del Silencio de los Corderos, que le debieron invitar. Y por el camino para en un blockbuster, cuando existían los blockbusters, ¿te acuerdas, no? En Wilshire Boulevard. Y mientras estaba dentro, dos afroamericanos le robaron el auto. Entonces, a partir de ahí empezó a pensar más en el impacto de la raza, de lo étnico, de la clase social en la sociedad estadounidense, y sintió, decía él, la necesidad de llamar la atención de muchos de sus compañeros liberales, que según él iban un poco como con el lirio en la mano, sin darse cuenta que los problemas raciales todavía no se habían resuelto en la sociedad estadounidense. Sí. Y ciertamente desde entonces hemos visto un montón de follones raciales, ¿no? Uh-huh. Claro, este es un enfoque muy sugerente, que es parecido al que tiene el consenso crítico en la web esta que tanto me gusta, Rotten Tomatoes.
¡Hombre!
Que define Crash, la define muy bien, porque dice, es un relato moral crudo e inquietante sobre la angustia moderna y la desconexión urbana que examina los peligros de la intolerancia y la xenofobia en la vida interconectada de residentes de Los Ángeles. Esta es la película, sobre todo, que es con un planteamiento muy localista, porque, claro, todo el tema del peso de la comunidad afroamericana o incluso latina es muy grande en Estados Unidos, pero como localista que es, tiene una dimensión enormemente universal que se recoge muy bien en las frases promocionales de la película, que a mí me parecen estupendas. A la velocidad de la vida todos perdemos el control. Eso es verdad, que antes o después todos tenemos momentos en que nos pasamos cuatro pueblos. Y luego tenemos a veces que estrellarnos con alguien para darnos cuenta de que está ahí. Uh-huh. Esto es muy interesante también, sí. Y la peli yo creo que se lo enfoca muy bien.
Sí, son dos frases que desde el punto de vista del marketing son muy potentes porque pueden enganchar a muchísima gente, pero una vez cuando se lanzan estas películas y estos mensajes y estas grandes campañas de publicidad, uno no sabe cómo va a ser acogida la película de cara o por parte del público. Yo no sé aquí, Crash, qué tiene que decir.
Pues es verdad, y sobre todo con una película de este componente racial, depende de la época, te puede entrar muy mal y tener poco éxito de taquilla. Crash tuvo muy buen éxito de taquilla porque recaudó en todo el mundo 98 millones de dólares, o sea, 15 veces más de los 6,5 que había costado. Mm-hmm. En cuanto a galardones, fíjate, ganó contra todo pronóstico, además, los Oscar a Mejor Película, Guión y Montaje, las nominaciones tuvo a Mejor Director, Actor de Reparto, Matt Dillon y Canción Original, In the Deep, y también ganó los premios BAFTA a Mejor Guión Original y Actriz de Reparto, Thandie Newton, de un total de nada menos que 9 nominaciones.
Wow.
Y fue nominada también a los Globos de Oro al Mejor Actor de Reparto, Matt Dillon, y Mejor Guión. Y luego tiene un premio que le pega mucho porque la peli tiene un reparto sensacional y ganó el premio del Sindicato de Actores al Mejor Reparto del Año, ¿no? Cuando se estrenó, la película recibió críticas mayoritariamente positivas, sobre todo por la dirección, el guión, las interpretaciones son muy buenas. Pero algunos criticaron, lógicamente, lo que consideran una representación simplista y poco sutil de las relaciones raciales en California, porque, claro, toda película que toque ese tema y se moje es polémica, ¿no?
Sí, claro.
Hoy día son positivas el 74% de las 242 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes, uh-huh, que dan una puntuación media a la película de 7,2 sobre 10. O sea, está bastante bien, ¿no? Y, de hecho, ocupa el puesto 460... en la encuesta de Empire de 2008 sobre las 500 mejores películas de todos los tiempos. Hay que decir que, a pesar del éxito comercial, Crash fue la película con menor recaudación en la taquilla estadounidense en ganar el Oscar a la mejor película desde El Último Emperador. O sea, que cara película de nivel, digamos. Y eso sí generó una serie televisiva de 13 episodios que se estrenó en Starz en 2008.
Uh-huh. Jero, ¿a ti, Crash, honestamente, te parece una buena película desde el punto de vista fílmico o la defiendes porque, bueno, pues te atrajo en su momento, pero ahora a lo mejor has cambiado un poco de parecer?
No me importaría volver a verla, pero a mí me parece buenísima. A mí me gustó mucho, me impactó muchísimo, porque me parece una fábula moral potentísima en la línea de otras grandes películas de esa época que eran dramas entrecruzados. Te acordarás, Gran Canyon, Pulp Fiction mismo, claro. Magnolia, Jugando con el Corazón, Traffic, Vidas Contadas, ¿no? Donde hay un montón de personajes de todas las razas, todos los colores, unos recluidos en ese individualismo patético tan contemporáneo, esclavizados por sus debilidades, miedos, prejuicios raciales, sociales. Todas esas películas tienen el mismo planteamiento. Y además, en algún momento dado, la trama les ofrece la oportunidad de salir. De cambiar, de hacer otra cosa, ¿no?
Sí.
Llámalo destino, llámalo providencia,
sí, sí, de pegarle un giro,
en
sí.
Lo que pierden el control, sí. Y tienen una oportunidad de redención, ¿no? Esa reflexión que tiene mucho calado moral, ¿no? Y que te permite también hablar de un análisis sociológico profundo. La ilustre Javis, además, con unas interpretaciones buenísimas, de gran veracidad, con una puesta en escena realista muy potente y con una música sensacional de Mark Isham. Sinfónico coral, es muy buena, le funciona que te mueres, sobre todo en dos escenas antológicas, en mi opinión, que son de las mejores del cine contemporáneo, que una es el rescate de una mujer accidentada y un, sí, un tiroteo con una niña de por medio, que es buenísima.
Sí, sí, muy buena, muy buena. Hombre, yo no sé, pero claro, todo esto, cuando uno baja el rodaje, cuando uno tiene que salir a la calle o a un plató o a un estudio, pues esto tiene se tiene que complicar. ¿El rodaje fue sencillo? ¿Fue complicado?
Bueno, fue rápido. Sobre todo duró 36 días porque tenía muy poco dinero. O sea, la dificultad le vino por las limitaciones financieras, ¿no? Porque uno de los productores, Bojari, dio a Paul Haggis 10 millones de dólares para hacerla, para convertir el guión en película, pero con la condición de encontrar un reparto potente. Inicialmente Heath Ledger y John Cusack, John Travolta y Kelly Preston estaban, luego no cuajó ninguno, y al final Don Chill entró a pesar de que estaba a punto de protagonizar Hotel Ruanda, ¿no? Entonces Haggis logró convencer a otro productor, Kathy Schulman, y así continuó la película con menos presupuesto todavía, pero fichando a Sandra Bullock, que es clave en esta película porque además es productora ejecutiva, ¿no? Uh-huh. Y claro, ¿cómo compensó la reducción de presupuesto? Firmando 3 hipotecas de su hogar, recortando las tomas exteriores y filmando casi todo en su propia casa. Es genial. Y en un set de televisión del programa televisivo Monk, que aprovechó, ¿no? Usó incluso su propio coche, el de otros miembros del equipo. Espero que no sea en el accidente, porque en el accidente machacan bastante al coche, ¿no?
Claro, claro.
De hecho, no me extraña porque a mitad de rodaje sufrió un infarto Javi mientras filmaba una escena. Pues se retrasó una semana la producción, pero él prefirió seguir al pie del cañón y acabarla. Por cierto, aparece en la película Arnold Schwarzenegger, pero aparece en un póster, porque hacen una fotografía en una comisaría porque en ese momento era gobernador de California. O sea, no es que sea uno de los personajes, claro, sino que aparece ahí incidentalmente.
Nada, un instante, un fotograma y poco más. También tiene una buena banda sonora. Yo recuerdo de esta película haber rescatado alguna que otra película y haberla puesto en Cadena 100 con la mejor variedad musical.
Sin duda, fue escrita y compuesta por este neoyorquino Mark Isham, ganador de un Grammy, de un Emmy, nominado al Oscar por El Río de la Vida y al Globo de Oro por Nell, y desde 1983 ha compuesto la música de casi 200 producciones, por ejemplo, Hecho en el Cielo, Quiz Show, El Dilema, Volando Libre, Leones por Cordero, recientemente Togo, que es buenísima la banda sonora de Togo, y además en Crash incluyó una canción original, In the Deep, que fue nominada al Oscar, compuesta por Calvin John y Michael Becker, interpretada por Bird York. Y luego en los créditos finales suena la canción no original, Maybe Tomorrow, de Stereophonics, que es muy buena, y vamos a acabar con ella esta sección, sobre todo porque es más animada que In the Deep, y a estas alturas de la mañana conviene ponernos algo animado, ¿sabes?
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Yo, Jero, un jueves más te doy las gracias. Te invito a que la próxima semana, a esta misma hora, pues te acerques por aquí para seguir hablando de cine. Te mando un abrazo enorme, Jero, muchas gracias.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy por ahí a chocar con más gente. A ver si así amplío mi lista de amigos, por la tesis esta de Crash. Un abrazo enorme, Pulpo.
Gracias, Jero. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Seguimos poniendo calles. Estamos a punto de llegar a las 5, las 4 en Canarias. This time and I'd rather be high. Think of what we outside and about a rainbow smile. But they're free. They are free. So maybe tomorrow I'll find my way home. So maybe tomorrow I'll find my way. Phonics. Seguimos avanzando en la madrugada. Gracias, María Ángeles Peiró, por seguirnos en Facebook. Lo acabas de hacer y lo he visto aquí, así que te menciono para darte la bienvenida. También lo acaba de hacer Paqui Sempere, Carlos David Blanco, Juan Diego Sánchez, Miguel Jiménez, Loreto Valdés, Antonio Silva, Sofía Rodríguez, Alberto Llavador, José Díaz Jiménez, Daniel Ramírez Gil, Antonio Rivas Ruiz y Luis de Santiago. Ponedores que como tú y como yo están poniéndole las calles a este jueves 10 de marzo en el que estamos hablando de los primeros trabajos que tuvimos y con el que llevábamos a veces pequeños sueldos a casa.
Bueno, José María, que dice que su primer trabajo y único ha sido marmolista lapidario. Dice, empecé en Astorga, en León, con 14 años, en una fábrica de mármoles, propiedad de mi abuelo paterno. Luego él se jubiló, nos vinimos a Salamanca, ahí seguí con el oficio y hasta 2014, que me tuvieron que operar del túnel carpiano y, bueno, lo hicieron con mala praxis, me dieron la invalidez total permanente. Pero vamos, que 40 años de un oficio que me gustaba por no ser rutinario. Eran trabajos en distintos cementerios de Castilla y León y él se dedicaba pues al tallado, por ejemplo, de letras en las lápidas y también de imágenes. Es que claro, esas cosas las hace gente.
Hombre, claro,
cuando
que
las
sí.
vemos dices, claro. pero claro, esto lo tiene que hacer una persona. Es interesante.
Son cientos de mensajes los que estáis mandando, no va a dar tiempo ni a leer la mitad de la mitad de la mitad, pero ahí se quedarán en Facebook, que siempre están accesibles para todo el mundo, para que los vayamos leyendo en cualquier momento, y siempre dando las gracias, ¿no?, por la gente que interactúa con nosotros. Por ejemplo, Pedro Vicente me está contando que él con 12 años ya repartía pan por las casas con un saco a la espalda. Pues Pedro, muchísimas gracias por tu historia. Te agradezco un montón que estés integrado en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que no deja de ser nada más que el primer despertador de la radio, que a las 6 menos 10 conecta con Carlos Herrera para recibir la del pulpo como cada día, hablando de música o buena música, y que a partir de entonces, a partir de las 6, pues Carlos Herrera se hace con los mandos de la cadena COPE y de la radio en general. Pero mira, lo que estamos preparando para la siguiente hora yo creo que es muy interesante, porque vamos a conocer más sobre cómo las organizaciones humanitarias en Ucrania, entre las que se encuentra Cáritas Española, pues se está organizando para atender a los civiles. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información, y si tú me sigues o interactúas y nos escribes en nuestro Facebook o en mi Instagram, el pulpo-oficial, pues a partir de entonces te leeremos. Gracias por estar en COPE, gracias por estar aquí, en tu casa.